Buenos días, espero que me oigan.
Sí, profe, buenos días.
La conexión ha estado inestable porque en el grupo más temprano varias veces se cayó y hubo varios que no decían que no podían, se les interrumpía. No sé si el problema está en la conexión acá o en la casa de algunos de ustedes. Pero bueno, espero que nos dé para poder conversar hoy. Espero que ustedes recuerden mejor que yo lo poco que nos queda, ¿verdad? De tiempo. Recuerden que el parcial final, que no va a ser múltiple opción, lo van a tener el viernes, ¿no? El primer viernes de julio. Simplemente para tener día más de estudio. Entonces, la idea nuestra es dejarles el miércoles de esa semana libre para que puedan prepararlo, pero el lunes de esa semana, según dijimos, lo utilizaríamos para atender todas las consultas que puedan surgir, ¿eh? Esa sería la última instancia que tenemos para intentar aclarar dudas o, en fin, tratar algún punto que ustedes tengan interés en que se considere. Acuérdense de eso, ¿no? Y en principio la idea sería que esta semana la vamos a usar toda, la semana que viene, el lunes, pienso que quizá ya hayamos visto, ¿no?, el manifiesto en su totalidad, y el miércoles hacer un ejercicio grupal, como se intentó en dos oportunidades, para que ustedes tengan oportunidad de intercambiar con otros, con comentarios, ¿no?, lecturas, interpretaciones. Y el viernes de la semana que viene, entonces lo dejaríamos libre, como hemos hecho en algunas oportunidades, para que ustedes puedan estudiar. Porque la situación hace que se nos esté, como se dice, nos esté quedando poco tiempo, ¿no? Pero tampoco, yo sé o presumo que ustedes están más abrumados ahora que nunca. Yo les pido disculpas porque yo estoy usando una computadora alternativa porque toda la conexión de la computadora habitual se derrumbó y no se ha recuperado hasta ahora. Espero que funcione y que ustedes puedan seguir. ¿Quedó más o menos claro esto que les dije de lo que planeamos? Porque además espero que ustedes me lo recuerden por si yo me olvido, ¿no? La idea sería tratar las lecturas de la unidad 6, ¿no? Hoy, el viernes y el lunes. El miércoles eventualmente hacer un ejercicio grupal como Julián inventó y se puso en práctica en dos oportunidades. Y el viernes lo tendrían libre para los estudios y después ya estaríamos en la semana final del curso y allí tendríamos el lunes para atender todas las consultas habidas y por haber. Yo espero que antes de ese lunes ustedes ya sepan algunas cosas de la prueba final, ya saben algunas. Saben que va a ser el viernes, que va a ser el horario de clase, que comprende todas las unidades del curso dadas, que van de la 1 a la 6 y que no va a ser múltiple opción. Pero eventualmente les podremos dar algunos datos más, ¿verdad? Les dijimos que no, y tienen que responder dos cosas que todavía no está determinada. No utilicen en la medida de lo posible más de una carilla, ¿verdad? Porque no les va a dar el tiempo, nada más que por eso, ¿verdad? A ver, María Molinari levanta la mano.
Fe, en uno de los grupos, ya no recuerdo cuál, de WhatsApp, subieron un comunicado que iba a estar caído Eva, puede ser, desde el domingo este hasta el lunes 7:30 de la mañana. Yo
No
pregunto
tenía,
por el
no me,
control.
a mí no me llegó esa información, no la
Ah,
tengo.
está,
No
quizás no. Yo
lo
porque lo.
descarto porque a veces pasa que Eva cae, ¿verdad? Y a veces pasa que, bueno, Raro que pase en todo un fin de semana, porque creo que muchos docentes lo utilizan los fines de semana, ¿no? Creo.
Sí.
Pero bueno, si llegare a pasar, esto es, si llegare una notificación o comunicado de Eva Central o de Eva de la Facultad de Derecho, que dice lo que tú me dices, bueno, vamos a correr la fecha. Lo único que no nos va a dar el tiempo, probablemente haya que
No,
correr la fecha.
yo digo para este fin de semana, había entendido. Lo que quedaría el control de lectura solo para el sábado. Igual yo lo leí porque lo pasó un compañero a uno de los grupos. Quizás no se
A mí no me
corrija.
llegó.
Está
A
perfecto.
mí no me llegó. Pero bueno, si me llega, lo ampliamos de algún modo, ¿no? Y eventualmente quedaría habilitado para que lo terminaran el lunes. No sé si tú me dices que el lunes va a estar también caído.
Hasta era del domingo a cierta hora hasta el lunes 7:30 de la mañana.
Bueno,
Pero
habilitaremos algunas horas del lunes para que también puedan responder. Eso, si me llego a enterar, por ahora no tengo idea, me
sí,
acabo de
está.
enterar por tu comentario.
Yo por
Bueno.
si usted sabía algo más, pero está perfecto.
No, no sé nada. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o consideración que quieran hacer? Veo que no somos muchos. Bueno. Entonces, a ver, de acuerdo a lo que habíamos conversado la vez pasada, íbamos a leer, en el caso de de esta unidad, íbamos a leer. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Hay una persona acá con el número
No,
uno. Ah.
creo que era María que había dejado, le había quedado.
Ah, bárbaro. Bueno, no, en este caso íbamos a leer. No íbamos a leer cronológicamente los textos, ¿verdad? Vamos a leer primero el que publicó en 1859, que tiene muy poquitas páginas, es un prólogo, una obra mayor. Después, al revés, íbamos a ir 9 o 10 años para atrás para leer el Manifiesto Comunista. Eso porque en el prólogo este, Marx hace un intento por resumir en pocas palabras. En pocas palabras, por un lado, la evolución de su formación y eventualmente de aquello a lo que le prestó atención, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque presenta de modo muy concentrado aquellas cosas que a mediados del siglo XIX Marx cree haber, como se dice, concluido respecto a los centros de su atención. Esto es, formula en una palabra, en muy pocas palabras, de manera muy concentrada, algunos elementos centrales de lo que va a ser su teoría, funcionamiento de la sociedad, de la economía y de la historia, tal como lo ve a mediados del siglo XIX. Todos los que leyeron el prólogo, que es muy breve, supongo que habrá más de uno que lo haya leído, en primer lugar, saben que esto es un prólogo para un tratado de economía política, ¿no? Y lo curioso es que, como ustedes seguramente leyeron en el propio prólogo, o eventualmente en alguna otra lectura, ustedes saben que Marx no tiene formación de economista. Bueno, entre otras cosas, porque la economía era eventualmente todavía un campo del conocimiento en desarrollo al que se hacían aportes desde otras formaciones, ¿verdad? Muchos de los teóricos primeros de la economía fueron o filósofos o personas que se desempeñaron en otros campos. Bien, en el caso de Marx, él les cuenta que su primera formación fue de abogado, como ustedes, de jurista, ¿no? Lo que luego se dedicó, se interesó más por la filosofía, que además, la historia, que además, cuando tuvo que empezar a tener un ingreso, un trabajo, el primer trabajo que tuvo fue de periodista, de redactor de artículos en una revista, ¿verdad? La cual además, bueno, la revista fue varias veces censurada y Marx terminará en el exilio, pero sea como fuere, les cuenta que al tener que ocuparse de los asuntos cotidianos, de la experiencia concreta de los habitantes de una región de Alemania, por la función que cumplió en los años, entre los años 1842 y 43, la revista, se vio por primera vez la necesidad de tener que opinar sobre lo que llama allí brevemente intereses materiales. Esto es las formas en que la gente trabaja, produce, cambia, ¿no? De eso se ocupó en varios artículos, y tuvo que interesarse por los debates que ocurrían contemporáneamente sobre el libre comercio, sobre los aranceles, las mercaderías. Fue la primera vez que una persona formada en jurisprudencia, interesada por la filosofía y la historia, le prestó atención por necesidades que tenían que ver con su práctica periodística a lo que llama problemas económicos. Y bueno, el prólogo de lo que ustedes están leyendo es justamente, ¿verdad?, un prólogo para un ensayo suyo, un tratado suyo que quiere ser una crítica de la economía política de su tiempo, ¿verdad? Digamos, bien, ahí les va a contar rápidamente algunas de las cosas que él incluso con Engels produjo, ¿verdad? Por ejemplo, una revisión crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Hegel fue un muy importante filósofo alemán a comienzos del siglo XIX, que tuvo una amplia influencia en toda la filosofía europea, y aunque no fue profesor de filosofía de Marx, Marx estuvo muy, muy impregnado por compañeros que, ¿no?, siguieron la filosofía de Hegel y adoptaron la filosofía de Hegel, muchas de cuyos elementos Marx va también a utilizar, aunque él cree que les da un contenido diferente a lo que este filósofo, que era un filósofo idealista, que se ocupaba de la evolución histórica de la razón, que tenía una metafísica idealista, la cual Marx se va a apartar. Pero él va a heredar muchas herramientas, sobre todo su interés y preocupación por la explicación del cambio, el cambio histórico, y el modo que encuentra para eventualmente dar cuenta de ese cambio, y eso ustedes lo pueden ver ya incluso, aunque no lo mencione expresamente a Hegel cuando se refiere a eso, en este breve prólogo, ¿no?, cuando él cuenta cómo se suceden los modos de producción. Sería el proceso que permite esa evolución, porque si leyeron este pequeño prólogo habrán visto que Marx sostiene que hay o hubo, en principio, no quiere decir que no pudiera luego aportarse algún otro criterio, 5 modos de producción, ¿no? Y que esos modos de producción se suceden de algún modo. Esto es, la sustitución de los modos de producción, de algún modo, es un proceso de evolución. Y es un proceso de evolución progresivo. Hay un progreso, ¿no? Marx, a diferencia, dijimos, creo ya, de lo que ustedes vieron, por ejemplo, cuando leyeron a Maquiavelo, que tenía una concepción de la historia repetitiva, cíclica, en Marx hay una, no sé cómo llamarla, una filosofía de la historia que hereda del siglo XVIII y el iluminismo eventualmente también fue muy predominante en el siglo XIX europeo, una filosofía progresiva de la historia, esto es, ocurre progreso. Esas sustituciones, ¿no?, van a ocurrir, y que él les va a decir, de los modos de producción, implican eventualmente acrecentamientos o superaciones que habilitan progresos, cosas nuevas y eventualmente mejores, ¿verdad? Eso está presente en esta breve consideración, ¿verdad? Pero lo que puede haberle llamado primero la atención es que Marx dice que como resultado de las investigaciones que él hizo, ¿no?, ¿se acuerdan? Había empezado en el derecho, y yo con la filosofía y la historia, pero como trabajando de periodista, tuvo que prestarle atención a las relaciones económicas y vínculos materiales de los individuos, ¿no? Y él dice que ese es el origen de las transformaciones en su pensamiento y eventualmente en sus formulaciones teóricas, que él va a hacer y que van a terminar, por lo menos van a concretarse, en El Capital, que es su obra principal, más famosa, de la cual él en vida solo vio publicado un tomo, que yo les dije además que su obra se sigue publicando hasta el día de hoy. No sé en qué número o volumen están, si ya la terminaron de publicar, pero ha llevado más de un siglo editar todos los papeles que dejó Marx y que dejaron Marx y Engels. Y él los cuenta acá resumidamente a mediados del siglo XIX, esa investigación que le había iniciado llegó a una conclusión o resultado. Ese resultado puede haberle llamado la atención a ustedes, ¿verdad? Y el resultado él lo explica diciendo que las condiciones jurídicas, las formas políticas que existen en un colectivo humano o sociedad no se podrían comprender por sí mismas ni a partir de lo que ha dado en llamarse el espíritu general, el desarrollo general del espíritu humano, es una especie de manifestación de ese idealismo de la filosofía alemana, ¿verdad? Eso no sería el ámbito suficiente para entender por qué existen determinadas disposiciones políticas, jurídicas o cómo se cambian, ¿verdad? Tampoco para explicarnos por qué tenemos ciertas formas políticas, ciertas instituciones políticas, porque ellas son sustituidas, perdón, ¿no? Sino que hay que prestarle atención a eso que a él le llegó un poco tarde, ¿no? Cuando empezó su actividad periodística. Las condiciones materiales de vida, ¿verdad? Ahí dice que lo que Hegel y otros pensadores del siglo XVIII llamaron sociedad civil. Es allí. La anatomía de la sociedad civil es, dice Marx, la economía política. Esa, no sé cómo llamarla, ese campo del conocimiento que Marx ayuda a construir junto con otros, ¿no? Con una perspectiva muy personal, muy particular, ¿verdad? Y entonces les presenta resumidos, muy concentrados, los resultados a los que cree haber llegado a mediados del siglo XIX, una vez que se dedicó a rever todo lo que había, al revés, hacer el camino inverso al de su formación, ¿no? Prestarle atención y estudiar detenidamente, porque ¿por qué razón? Un poquito más adelante les va a decir, porque sobre eso, ¿verdad? En lo que refiere a las condiciones económicas, ¿no? A la producción material, podemos llegar a tener, ¿cómo se puede decir? Conclusiones, resultados serían equiparables a los de las ciencias naturales. Y yo creo recordar que Julián les contó ya en la reunión pasada, ese fue un gran propósito de Marx. No fue Marx el primero, ustedes ya vieron autores tuvieron una pretensión equiparable, ¿verdad? Pero capaz que en otras circunstancias y con otros modelos, ¿verdad? Para Marx el modelo sería eventualmente el de las ciencias físico-naturales y biológicas del siglo XIX, lo que es antecedente, si ustedes quieren, glorioso de los desarrollos científicos técnicos contemporáneos del siglo XX y XXI, ¿verdad? Y sobre el campo de la producción material de la vida, de Marx se pueden encontrar conocimientos equiparables en su solidez a las que las ciencias naturales obtienen en otras áreas del conocimiento, ¿verdad? No es lo mismo en el caso de los, ¿cómo se puede decir?, de los aspectos sobreestructurales o superestructurales a los que Marx se va a referir y que bueno, no permiten la misma, ¿cómo se puede decir?, certidumbre y comprobación científica. Yo les dije que ustedes ya leyeron algo parecido, pero Marx, ustedes saben eso, seguramente, creo que lo dijimos, hizo aportes fundacionales, por lo menos, para dos grandes campos del conocimiento que se transformaron en más de una ciencia en los siglos XX y XXI, ¿no? Una es la sociología y todas las ramificaciones de la sociología, y la otra es la economía, ¿no? Menos esos dos, quizá más, ¿verdad? Quizá más, al menos esos dos campos, a esos dos campos hizo aportes, y aportes fundacionales, ¿no? Marx, junto con Comte, junto con otros pensadores, es uno de los fundadores de la sociología, ¿cómo se puede decir? sus antecedentes del siglo XIX, y junto con Smith y con Robert y con muchos otros, también es uno de los fundadores de la economía política. Bien, ahora ustedes vieron esa misma, y Marx quiere algo más eventualmente que está presente en este prólogo, ¿no? La idea de que es posible obtener eventualmente un conocimiento propio y adecuado de la evolución histórica, de eso que yo le llamé el cambio, ¿no? De por qué el cambio ocurre, cómo ocurre, qué fuerzas motivan, promueven el cambio. Sobre eso también Marx, o sea, eso que podría llamarse, se ha llamado una filosofía de la historia, está presente. Marx es una filosofía de la historia y tiene la idea de que la historia tiene un movimiento progresivo, lo que no quiere decir que todo movimiento sea inevitablemente de progreso, pero que en líneas generales, ¿no?, hay una tendencia progresiva en el movimiento de la historia, que también esto ocurre por evolución, sustitución de etapas, y eso es una concepción que apareció en muchos pensadores del siglo XIX de muy distintas opiniones en otros ámbitos, ¿verdad?, y en campos muy variados del conocimiento, ¿no? Esta visión evolutiva, transformación de las circunstancias a través de estadios o etapas, y Marx les va a enumerar inclusive, ¿verdad?, en este breve prólogo, los modos de producción, les va a decir, veremos luego qué es esto de los modos de producción, ¿verdad?, evolucionan, los va a llamar asiático, antiguo, feudal y burgués moderno. Esos son los que cree haber detectado. El recurso para la construcción de un conocimiento científico para las áreas de la economía de la sociedad de Marx fue el manejo de un caudal muy grande de documentación edita e inédita, ¿no? Si alguna vez ustedes van a Londres y se pasean por el British Museum, van a ver que está reservada con una placa la silla, la mesa donde Marx se sentó a lo largo de muchos días, de muchas décadas, justamente sacando su fruto del enorme, como se puede, acervo del Museo Británico, juntar toda la información para poder construir su teoría de la historia y su teoría social y económica, ¿no?, que se asienta en un manejo de un caudal, como les dije, documental de grandes proporciones que está presente en El Capital, por ejemplo, ¿no?, que consiste eventualmente en anotar y analizar ese enorme caudal de materiales a los que tuvo acceso, sobre todo en su etapa de exilio, la más larga, y donde va a morir, Londres, ¿verdad? Que era, por otra parte, como dijimos, el centro, ¿no?, el centro financiero del mundo, el centro del principal imperio marítimo y territorial hasta entonces en la historia humana, y era también la cuna, no Londres, pero sí todo el territorio en la y desde Londres se controlaba, de la llamada revolución industrial, y también el centro comercial del mundo, si ustedes quieren, ¿verdad? O sea que de allí Marx tuvo eventualmente un punto de mira privilegiado para poder intentar comprender cómo funcionaban a la vez la sociedad y la economía. Y él cree llegar a algunas conclusiones generales. Julián, no sé si tú querés agregar algo.
Quizás Arturo convenga, no sé si te parece bien, hay una presentación de PowerPoint.
Sí, claro, perfecto.
Capaz que
tenés que habilitarme. Es cierto, perdóname.
Ahí va.
Para porque estoy manejando una computadora que no es la habitual y solo me deja renombrar, ¿cómo puede ser? Para un poquito a ver si puedo. Hacerte anfitrión. Ahora creo que lo logré.
Ahí está. No, simplemente que capaz que por lo menos para salir el texto de ese párrafo extenso y complejo que es el más sustantivo, me parece, ¿no? Esta es a la conclusión a la que llega, ¿no? Ahí es donde empieza.
Sí, claro, está narrado muy concentradamente, porque es un breve prólogo, no tiene mucho más de 5 páginas, ¿no?
Bien.
Y
Al final
en la
de
producción.
esto está, hay un cuadrito ahí que armamos, bueno, que había armado en su momento, pero a lo mejor en todo caso vamos ahí viendo algunos de estos pasajes y vamos pasando luego al cuadro, ¿te
Ahí
parece,
está.
Arturo?
Lo primero él dice, él les contó cómo se acercó a esto, ¿verdad? Ya se los comenté y está puesto allí, ¿verdad? Y llegó a un resultado general. Estos estudios los comenzó antes de llegar a Inglaterra, los hizo en todos los lugares donde él estuvo exiliado, en Francia, en Bélgica, luego en Inglaterra, y obtiene un resultado que dice que es el hilo conductor de sus estudios, aquello que lo va a guiar. Y eventualmente le permitirá la redacción de sus trabajos posteriores, ¿verdad? Y es que en la producción social de su existencia, es un aspecto que eventualmente les puede resultar un poco sorprendente a ustedes, ¿no? La existencia y sobrevivencia y continuidad de la vida humana es un proceso de producción social. Esto es un proceso que exige una labor que es colectiva, no es individual, ¿no? Es una trama extensa, compleja. Van a ver en el manifiesto comunista cuán extensa es. De hecho, el manifiesto comunista, Marx parece enunciar y ser testigo de la primera fase, o de una fase, sino primera, de eso que nosotros hoy en día conocemos con el nombre de mundialización o globalización, ¿verdad? Es una forma o una relación entre humanos muy vasta, que comprende eventualmente a todos los individuos de una sociedad, eventualmente a la humanidad entera o a casi a entera humanidad. Y en esa producción que es social, la existencia, y que esto importa mucho porque va a tener que ver con la noción y las cosas que Marx en el manifiesto le va a decir sobre la propiedad privada, ¿no? Y sobre todo sobre la apropiación social de los frutos de la producción. Dice que los hombres, los seres humanos, los hombres y las mujeres, entramos, establecemos relaciones que son independientes de nuestra voluntad, que son necesarias, ¿verdad? Que son relaciones de producción. Y esto probablemente ustedes lo hayan ya algunos experimentado, muchos de ustedes, presumiblemente, puede que me equivoque. Hoy creo que somos muy poquitos, ahora no veo ni siquiera cuántos somos, pero es más que factible que alguno de ustedes trabaje, quizá vaya a trabajar, esté buscando empleo, esté desocupado. Bueno, todo eso estaría en la esfera de esas relaciones en que los seres humanos entramos indispensablemente con independencia de nuestra voluntad. Es muy probable que alguno de ustedes trabaje en un lugar en donde jamás hubiera imaginado trabajar. Es probable que algunos de ustedes tengan una situación empresa unipersonal o precariedad absoluta y ande en bicicleta o en moto, repartiendo víveres en Montevideo sin ninguna relación laboral marcada en las leyes del trabajo. Esas serían, y también la desocupación, por supuesto, ¿no? Manifestaciones de estas relaciones son a la vez necesarias, inevitables, todos las vamos a tener. Capaz que es una mala nueva, pero ya les hemos dado tantas malas nuevas en las lecturas previas, que esta es una mala nueva más, ¿no? Y que además son independientes de la voluntad. Pueden ser incluso contrarias a nuestra voluntad, ¿verdad? Y esas son relaciones de producción. A juicio de Marx, estas relaciones de producción tienen una correspondencia, una relación con determinado estadio evolutivo, las llamadas fuerzas productivas materiales. Esto es, las relaciones de producción van cambiando, que las fuerzas productivas materiales eventualmente también cambian, ¿verdad? Hay una relación allí. Van a ver que Marx agrega más, no solo cambian, en relación a esto, no solo cambian las relaciones, las fuerzas productivas, sino también el plano de lo ideológico, que vamos a ver cómo define él, ¿no? Bien, a esas
Arturo,
relaciones, sí.
perdón, solo para enfatizar una cuestión que me parece que es bien importante, esto que marcabas vos de que justamente el enfoque para Marx no es posible pensar la existencia humana y la producción de los bienes que la humanidad necesita para sobrevivir solamente desde un punto de vista individual. En esto justamente de pensar la producción social de la existencia como una dimensión colectiva, social, holística, si uno quiere, también está buena parte de la innovación de Marx o de la contribución de Marx a la sociología. O sea, las sociedades no pueden ser pensadas para Marx desde el punto de vista de los individuos aislados, así atomizados, creo que en algún momento usábamos esa expresión acá. Esto también se contrapone radicalmente al punto de vista, por ejemplo, que nosotros ya vimos de Locke. Si uno piensa en el esquema de Locke, cuando él analiza la propiedad, básicamente lo que está haciendo Locke es decir, bueno, el individuo por sí mismo, por su propia voluntad, independientemente de lo que hagan los otros individuos, puede transformar la naturaleza y proveerse de bienes. Y eso lo hace, Locke diría, lo hace como individuo. No es necesario pensar en Locke, digo, ¿no? La producción social de la existencia como sociedad, sino que podría pensarse para Locke desde un punto de vista, en principio desde un punto de vista individual, ¿no? Acá Marx rompe completamente con esa perspectiva individualista y asume ya a priori, ¿no? Una perspectiva que, bueno, en sociología podría conocerse algo así como estructuralista, ¿no? Hay una perspectiva, lo que hay que mirar es la estructura social para entender cómo funciona, más allá de la voluntad o de incluso de, porque capaz que cuando uno después lee el manifiesto y ve ahí esta contraposición entre proletario y burguesía, uno puede pensar que los burgueses son malos, ¿no? Son algo así como que tienen una voluntad malvada o perversa de explotar a los proletarios. Y Marx dice, no, eso no tenemos que pensarlo en términos individuales. No es que el burgués sea malo y el proletario sea bueno. Ocupan posiciones dentro de una estructura social que por necesariamente y por la propia lógica de la estructura los llevan a establecer determinadas relaciones de producción entre ellos, ¿no? Pero no depende de la voluntad de los individuos, ni de la maldad, ni de la bondad, ni de nada de eso para analizar la estructura social. Y solamente para conectar con el cuadrito, en todo caso, que viene más abajo, me parece que los dos términos acá fundamentales, o tres términos, ¿no? Si uno tuviera que marcar acá en esta primera oración, que son fundamentales, bueno, uno por supuesto es la producción social de la existencia, de eso va a hablar, de hecho, y para hablar de eso va a remitir a estos dos conceptos, relaciones de producción y fuerzas productivas materiales, fundamentalmente, que acá aparecen en el cuadrito a su modo, justamente este es el tema general, ¿no? Producción social de la vida, de la existencia. Y para explicar eso, dice, bueno, hay que pensar en relaciones de producción y en fuerzas productivas materiales. Hasta por ahí creo que quedamos. En todo caso, ¿podemos decir algo más de en qué son específicamente esas fuerzas productivas materiales que imagina Marx? No sé, Artur, si querés las mencionar.
No, yo digo, simplemente, tú seguís con todo el cuadro, yo simplemente, una que alguien levantó la mano.
Ah. Sí,
y no se me pasó acá. Porque yo estoy viendo muy, muy chiquito el cuadro, no sé quién era, pero alguien levantó la mano, no sé si está. Eso uno. Segundo, que lo que dice Julián, fíjense qué interesante, cómo pueden ustedes relacionar lecturas, ¿verdad? Notoriamente Marx y Marx y Engels no son contractualistas, ¿verdad? Sin embargo, ustedes leyeron en Hobbes la aspiración de construir una teoría, como que podríamos llamar sólida, y científica de las instituciones de la vida colectiva. Aspiración que Marx también tiene, aunque la sustentan de distinta manera, ¿se acuerdan? En Hobbes, sobre todo, a partir de la imitación de los procedimientos de los geómetras y matemáticos, ¿no? A través de cadenas de razonamientos lógicos, a partir de escasas premisas. Marx es a través del análisis de una enorme documentación histórica y la observación de los fenómenos contemporáneos de la producción y el comercio, ¿verdad? Pero como muy bien señala Julián, los autores contractualistas que ustedes leyeron fueron individualistas. Marx es un pensador de las estructuras y de la sociedad y de los conjuntos humanos, ¿verdad? Sin perjuicio de ello, como también les acaba de comentar Julián, Marx, como Hobbes, prescinde de la consideración de la maldad o bondad de cada individuo humano, no cuenta para la explicación. ¿Se acuerdan que a Hobbes no le parecía que el hombre natural fuera malo? Simplemente era, ¿verdad? De esa manera. Bien, para Marx, como muy bien les dice Julián, no es un problema de maldad y bondad la que pueda haber en el conflicto social, sino simplemente de diverso papel o función la estructura económica de la sociedad. Y por supuesto, también eso lo distanció, como muy bien dijo Julián, de Locke. De todos los otros, quizá, tanto de Locke como de Hobbes, los distancia Marx, que Marx, como les dijimos ya, sostiene que en las sociedades humanas, dentro de esos artificios llamados estados, hay conflicto, hay tensión, hay disputa, hay lucha, ¿verdad? Y se acuerdan que tanto Hobbes como Locke son pensadores de la armonía, si ustedes quieren, ¿no? Pensadores de buscar un modo para armonizar y tolerar o permitir la convivencia de los muchos. Las maneras en que lo logran o proponen que se haga, difieren, pero el propósito es eso. Y en Marx es simplemente al revés, la constatación, más allá de lo que vea que pueda ocurrir en un futuro, la constatación de que en las sociedades existentes a lo largo de toda historia que ha habido es conflicto, no la guerra por fuera, en el estado de naturaleza, sino la guerra en la sociedad, en las sociedades humanas, ¿no? Y en tercer lugar, hay pero un acercamiento entre Marx y Locke, quizá ustedes puedan encontrar otros, y tiene que ver con el trabajo, el papel del trabajo, aunque las conclusiones sean distintas, ¿verdad? Y sobre todo esta idea que Marx es que el trabajo es en realidad una tarea colectiva, ¿no? Y eventualmente el problema está en cómo ocurre la apropiación del trabajo. ¿Verdad? Aquella justificación individualista que da Hobbes de la apropiación de la naturaleza, en Marx va a ser reformulada radicalmente, como les anunció Julián. Eso es lo que iba yo a decirles. Como muy bien dice, no me acuerdo si está, sí, claro, lo puso ahí en el marco de su cuadro Julián, una parte de esto es lo que llama estructura económica de la sociedad, ¿verdad? Relaciones de producción a fuerzas productivas. Bueno, y a juicio de Marx, ahí sí podemos, de eso podemos obtener conocimientos que son equiparables a los de las ciencias naturales, y es justamente en el modo de producción material, en donde la palabra alemana que creo que la tienen en cursiva en el texto del prólogo que ustedes tienen es Bedingen, y que ha sido traducida de muchas maneras, ¿no? Una es que determina, otra es que de alguna manera condiciona, ¿verdad? Condiciona los procesos sociales, políticos, intelectuales, lo que llama Marx en algún momento acá mismo la ideología, las creencias que los seres humanos, y no solamente creencias, ¿no? Eventualmente también las formas de organización de la vida social que a través de la legislación de la influencia del pensamiento, en fin, no formulamos. Hay una relación entre este modo de producción de la vida material, ahí está marcado por Julián, ¿verdad? Y ese proceso intelectual, político, social, y como muy bien, con esa muy famosa frase que prosigue el texto, ¿no? No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario, su existencia social lo que determina su conciencia. Esto es en esta experiencia social, en las relaciones de producción, dentro de modos de producción, que los seres humanos conformamos un mundo de convicciones, de creencias, de eso que él llama, como les dije en un pasaje, ideología. ¿Vamos? Hay un sustrato o soporte que tiene que ver, y por eso hay que prestarle atención, es útil para poder explicarnos lo que pasa en los campos ideológicos, a partir de tener o de prestar siempre atención a la producción y reproducción material de la vida. Porque esto por lo menos condiciona, ¿no? Si no determina en un sentido fuerte, y sobre esto han discrepado los lectores de Marx a lo largo de 2 siglos, que por lo menos condiciona, podría establecerse una relación. Marx no la establece nunca, como se puede decir, más allá que en trabajos de otro carácter, sí haya hecho consideraciones al respecto, no dice exactamente cómo eso ocurre, ¿verdad? Pero lo que dice es que sí que existe una relación, que no podemos entender un plano si nos olvidamos del otro, lo dejamos de lado. No vamos a dar explicaciones que eventualmente no van a ser satisfactorias. Pero seguimos explicando el cuadro.
Bueno, simplemente retomar esto, ¿no? Lo primero que nos dijo entonces es que para producir socialmente la vida o reproducir la existencia humana, establecemos relaciones de producción entre los humanos, pero esas relaciones, dice, se corresponden con fuerzas productivas materiales. Es decir, hay como dos cosas allí que entran que van como acompasadas, ¿no? En cada una de las etapas históricas que la humanidad ha conocido, por lo menos desde que hay distinción de clases. Esto también capaz que lo vemos más adelante, pero me quería detener en esos dos conceptos, relaciones de producción y fuerzas productivas materiales, porque justamente son esos dos conceptos, los dos componentes, si uno quiere, de esa estructura económica, que es lo que le va a importar analizar a Marx. O en todo caso, de la que hace depender o condicionar todo el resto de esferas humanas, si uno quiere ponerlo así, ¿no? Toda esa otra superestructura ideológica, jurídica, política, filosófica, artística, científica, en fin. Todo lo demás parece religiosa, incluso. Todo lo demás parece quedar de alguna manera determinado o condicionado o tiene alguna relación con eso que pasa en la estructura económica. Por eso, para Marx es tan fundamental analizar ese aspecto de la producción social de la vida.
Simplemente, como una pregunta.
Sí, Álvaro.
La superestructura siempre va a estar condicionada por la estructura, entonces.
Exacto. Yo acá en el cuadrito les puse una flecha que tiene un solo sentido. Y al lado le puse un signo de interrogación, justamente porque hay una enorme literatura que ha discutido qué tipo de relación existe, ¿no?, entre la estructura y la superestructura, esto que decía Artur. Mucho se ha discutido efectivamente si la traducción de Weddingen o de ese término alemán es determina o es condiciona, o si la causalidad, en todo caso, entre la estructura y la superestructura es tan lineal, o hay algo así como una especie de vinculación que va en dos direcciones, incluso. Eso simplemente es lo que representa ese signo de interrogación, porque efectivamente es uno de los tantos temas en debate dentro de los intérpretes de estas literaturas, ¿no? Pero esa estructura económica, eso me quería detener, está, insisto, compuesto de esos dos elementos, relaciones de producción y fuerzas productivas materiales. Y estos dos elementos dependen siempre de la época, ¿no?, de la etapa histórica en la que nos encontremos. Vamos a ver que más adelante en el texto, él de hecho va a mencionar, Arturo también lo decía, algunas de estas etapas que se pueden identificar a partir de este modo de interpretar la realidad que nos está proponiendo. Y concretamente, las relaciones de producción son relaciones básicamente que se establecen entre seres humanos, ¿tá? Y de hecho más adelante nos va a decir que esas relaciones de producción básicamente están ordenadas por las relaciones de propiedad o el régimen de propiedad que se establece en cada una de las etapas históricas que existen. Y el otro componente son las fuerzas productivas materiales, ¿tá? Y quizás desde el punto de vista, en todo caso, de la filosofía de la historia de Marx, este elemento sea también fundamental para entender la etapa o los sucesivos saltos en las etapas de la humanidad, ¿no? Esas fuerzas productivas materiales, a su vez, por decirlo así, tendrían tres componentes o tres aspectos relevantes que no aparecen en este texto, están en otros y están explicados en otros autores también, que serían esas tres cosas, ¿no? Las condiciones naturales o la naturaleza. Es decir, para que podamos producir algo en el mundo, esto ya, insisto, en log tenemos un buen una conexión, ciertos puentes que podemos establecer, como también decía Arturo. Primero tenemos que tener un mundo disponible que poder transformar, que poder producir a partir de esa naturaleza. Lo segundo es un desarrollo científico o tecnológico, ¿no? Es decir, herramientas, ¿no? Instrumentales que nos permitan transformar ese mundo. Y eso desarrollo científico tecnológico, Rousseau también nos habló mucho de esto, no siempre ha sido igual en todos los momentos de la humanidad, y esto es lo que también identifica el distinto grado de evolución que tienen las fuerzas productivas materiales. De alguna manera vamos a ver que la burguesía o el modo de producción burgués del que nos va a hablar Marx se caracteriza, entre otras cosas, también por dar uno de estos grandes saltos en la evolución, el desarrollo científico y tecnológico. O en todo caso, las condiciones de esa evolución técnica que se abre al final, digamos, del régimen feudal o del modo de producción feudal, es lo que permite que efectivamente se pase a un nuevo modo de producción, que será el burgués. La clase, creo que la clase pasada hablábamos, ¿no? La revolu todo esto, en todo caso, la emergencia de la burguesía como clase dominante o como definitoria de este modo de producción que quiere analizar o que está analizando Marx o que tanto le importa, sobre todo en el Manifiesto Comunista, solamente se puede existir, se puede dar justamente con la revolución industrial, ¿no? Con ese salto del desarrollo científico y tecnológico. La máquina de vapor, bueno, el modo de producción también. De un trabajo de nuevas divisiones sociales de trabajo y demás. Y por último, el otro elemento que entraría dentro de estas fuerzas productivas materiales o del concepto que utiliza Marx como fuerzas productivas materiales es la fuerza de trabajo disponible. Es decir, para que podamos producir algo en el mundo, tiene que haber mundo, primero tiene que haber naturaleza, tiene que haber ciertas herramientas o cierto instrumental o ciertos. Ciertas comodidades, nos diría Rousseau, ¿no? Que a partir de las cuales podemos modificar ese mundo. Y también tiene que haber fuerza de trabajo. De alguna manera, tiene que existir cuerpos vivientes, ¿no? Tiene que haber trabajadores que pongan a actuar esas herramientas o esos instrumentales para modificar el mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esto que en algún momento funciona acompasado, que funciona en correspondencia, las fuerzas productivas materiales y las relaciones de producción, bueno, en otros momentos entran en contradicción, ¿no? Empiezan como a bailar desacoplados, ¿no? Y bueno, cuando eso sucede, se pisan los pies, ¿no? Y ahí empiezan los momentos de ruptura, ¿no? Se empiezan a avizorar los posibles cambios en los modos de producción que identifica Marx. Pero me quedo por ahí, no sé,
Ah,
Arturo,
perfecto, ¿no?
si querés que sigamos con el
Lo que él
texto
entonces,
o.
bueno, lo que él observa entonces ahí son dos cosas, ¿verdad? Que un conocimiento sólido, equiparable a las ciencias naturales, lo podemos obtener si estudiamos las bases productivas del mundo de lo material, de ahí que sea un pensador materialista, Marx generalmente entendido de esa manera. Y segundo, esto que les observó, como se dice Julián, ¿verdad? Que ocurre en alguna instancia, dentro de todos los modos de producción, las relaciones de producción y los modos de producción empiezan a tener contradicciones. Fundamentalmente, las relaciones de producción están conteniendo eventualmente capacidades, posibilidades, ¿verdad? No están pudiendo realizarse dentro de ese modo de producción. Por eso, en un pasaje, hace una observación curiosa el autor diciendo que la humanidad siempre se plantea problemas que pueda resolver. Él entiende que dentro del cuerpo del modo de producción gente, ya están eventualmente, ¿no? Semillas, ¿verdad? Condiciones materiales, ¿verdad? Para salir de ese modo de producción hacia uno que será diferente. Y en la visión de Marx es uno que es una implica superación. Esto es esa visión evolutiva, a la vez evolutiva, pero progresiva, movimiento de la historia, cuyas leyes Marx cree de algún modo, ¿no?, estar descubriendo cómo ocurre el cambio. Vamos a ver que también en el Manifiesto Comunista esboza una teoría del cambio de los modos de producción a través de la lucha de clases en monitoreo de la historia. Pero eso es lo particularmente lo que él subraya, ¿verdad? Porque las relaciones se transforman, dice, las fuerzas productivas quedan como atadas, ¿verdad? Y es la época que creo que Julián marcó allí de revolución social, donde hay, ¿cómo se puede decir?, oposiciones que empujan a la sociedad y a los modos de producción a la transformación, ser cambiados por otra cosa. ¿Vamos? Y esta base material, insisto, es la que el autor nos sostiene que se puede analizar desde el punto de vista de las ciencias naturales. En cambio, las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosóficas, que creo que Julián puso en algún cuadrito, que llama en general ideológicas, ¿verdad? Bueno, ellos simplemente son la manifestación, no sé cómo él dice, la conciencia, ¿verdad?, que los seres humanos nos hacemos de estos conflictos en los que estamos, de estas tensiones entre las fuerzas productivas y los modos de producción, ¿verdad? Y eventualmente también participarán en encontrarle la salida o la superación de ese modo de... Entonces, lo que hay que explicar es la conciencia que nos hacemos los hombres, pero que deriva de las contradicciones de la vida material, de los conflictos que existen entre las fuerzas sociales productivas y las relaciones de producción. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Estoy seguro que ustedes pueden encontrar muchos mejores que yo. No quiere decir que haya conllevado la sustitución del modo de producción que para Marx se llama burgués. Pero hay una notoria tensión allí que yo estoy seguro que todos ustedes escuchan música en los teléfonos celulares, ¿no? Eventualmente en vuestras computadoras, eventualmente intercambian películas o series y hasta libros en formatos digitales, ¿verdad? Que de algún modo son evidencia de las prodigiosas potencialidades, ¿no?, de las fuerzas productivas desarrolladas dentro del modo de producción burgués. Pero sin embargo, eso es problemático, ¿verdad? Y ustedes como abogados y seguramente en futuras clases en la Facultad de Derecho van a ocuparse del tema, porque estas formas nuevas de la aparición y creación de productos no se encajan o no encajan bien, ¿no?, con los principios y reglas de propiedad vigentes. Y es toda una lucha de los abogados, entre otros, intentar, ¿no?, extender criterios de la propiedad vigentes a ese ámbito que tiende considerablemente a escapar de todo control, porque es posible, justamente. De algún modo estamos viendo allí que hay una especie de contradicción, ¿sí? Freno, ¿no?, entre lo que potencialmente podemos los humanos hacer y lo que se permite eventualmente realizar. Lo mismo podría ser, y seguramente lo van a analizar o lo están haciendo ustedes en otras materias, el caso de las vacunas estas contra la pandemia, ¿no? Que allí también hay una pretensión concedida por ley, incluso por como sistemas de acuerdos internacionales, conceder monopolio a los que han desarrollado cierta, como se dice, herramienta que podría tener fantásticos poderes de contención y curación de una pandemia que produce daños de todo tipo a la planetaria, lo que no se pueden justamente utilizar, ya las invenciones están, las maneras de producirlo se conocen, pero la producción está muy limitada, no alcanza a cubrir las necesidades del planeta, y una de las limitaciones principales no tiene que ver ni con las herramientas ni el desarrollo científico, ¿no?, sino simplemente con que la subestructura, en este caso jurídica, ata de pies y manos y concede monopolios de duración más o menos extensa a algún tipo de empresa que o se atribuye la propiedad de esa invención. Entonces podían ser, no sé, capaz que a Julián se le ocurre otros mejores y a ustedes también, ¿no? A mí, se me ocurren dos como ejemplos recientes, pero seguramente hay muchos más poderosos. Yo creo que este de las vacunas es muy, muy claro en el sentido de poner en evidencia la contradicción entre lo que podríamos hacer y lo que nos dejan hacer en virtud de disposiciones que no tienen que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, sino simplemente por disposiciones que atan, impiden. No sé si esto es claro. Julián, si tú querés agregar algo.
No, simplemente, sí, claro, en esa línea, enfatizar esta cuestión. Marx es un creyente entusiasta, digamos, de las posibilidades de superación material de la humanidad, por decirlo así, ¿no? Es decir, hay una fe muy, muy, muy fuerte en que la tecnología, ¿no? Y el desarrollo científico y tecnológico propio de la modernidad y del racionalismo moderno, bueno, va a hacer que el futuro sea mucho más prodigioso, ¿no? Hay una confianza en el futuro, y esa confianza tiene que ver fundamentalmente con las posibilidades de producir más y mejor, ¿no? Entonces, todo salto de un estadio de la humanidad hacia el siguiente siempre ha generado mayor capacidad productiva. Es decir, siempre ha estado empujado por el desarrollo progresivo de esas fuerzas productivas materiales. Estos ejemplos que nos pone Arturo coinciden con eso. Es decir, Marx diría, claro, obviamente, ¿no? Las relaciones de producción y las relaciones de propiedad fundamentalmente en las que vivimos, están limitando las posibilidades de seguir incrementando esa productividad, ¿no? Entonces, Marx es eso, ¿no? Hace, digamos, de alguna manera su esquema se explica también mirando las posibilidades productivas que vamos alcanzando, que vamos consiguiendo desarrollar. Cuando las relaciones de producción o cuando el modo en que organizamos el trabajo entre los humanos no permiten seguir esa creciente productividad, bueno, dice Marx, allí es cuando hay un problema y allí es cuando inevitablemente, incluso sin la voluntad de los individuos, esto en algún momento va a explotar, porque es insostenible contener las capacidades productivas que la propia humanidad se da, ¿no? Lo de las vacunas podría ser un excelente ejemplo de la discusión sobre las patentes, por ejemplo, ¿no? Sobre las, bueno, Marx diría, es esas relaciones de producción, que son relaciones de propiedad intelectual, eventualmente, pero propiedad al fin, sobre las vacunas, no hace más que trabar las posibilidades productivas que tendríamos en otras relaciones de producción o en otras relaciones de propiedad, si uno quiere ponerlo de ese modo. Entonces, es interesante porque Marx en realidad nos da, ¿se acuerdan que Rousseau, por ejemplo, ¿no? También haciendo estos vínculos un poco ligeros, pero Rousseau tenía una relación mucho más conflictiva o más de tensión, por lo menos, con estos saltos científicos y estos nuevos estadios científicos de la civilización y de la racionalidad? En Marx no hay ninguna duda de que la racionalidad o de que la modernidad o que, en fin, la ciencia y la tecnología mejoran la vida de los humanos, ¿no? De hecho, hasta habría que ver, y esto ha sido también una crítica bastante, me parece fundamental y hasta una de las más impotentes al esquema marxista, bueno, sobre si en ese esquema se pueden considerar o si hay lugar para considerar ciertos límites naturales, ¿no? Ciertos límites ambientales, incluso a ese incremento constante de la productividad o de la, en fin, de las fuerzas productivas materiales. Pero bueno, eso ya llegaremos más, Adelante.
Anticipándome y desarrollando algo de lo que les dijo Julián, ustedes también pueden vincular aquí lo que Marx empieza a esbozar y va a desarrollar eventualmente, lo había hecho antes, ¿no?, en el Manifiesto Comunista, con la lectura que hicieron de Moro y su utopía, ¿verdad? Porque la utopía también requería, ¿no?, una base material, ¿se acuerdan? Que está bastante analizada, lo que Gitlodeo le cuenta a Moro, y esa base material permitía, a través del trabajo de todos, trabajo notoriamente social, que no excluía a ninguno, permitía la suficiente abundancia para satisfacer las necesidades de todos, ¿verdad? Y vamos a ver que Marx sostiene que el modo de producción burgués encierra esa potencialidad, esa posibilidad, que está contenida, está atada, ¿no? Y la expectativa de él es que se desate, y cuando se desate, él va a decir algunas cosas que vamos a ver ahora, porque acá las resume, prodigiosas. En primer lugar, hace Marx una aseveración que tiene una cierta apariencia de consideración de proceso que podríamos calificar como una especie de ley, porque en un pasaje dice: ninguna formación jamás, social, perdón, crece jamás. Ah, lo copió acá Julián. Mientras no hayas desarrollado todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, ¿no? Y entonces puede ser superada, ¿no? Por eso, más altas, nuevas y más altas. Y esas nuevas y más altas en realidad están escondidas, ¿no?, en el vientre del viejo modo de producción. Lo único que van es algo así como la historia partera, o la sucesión de los modos de producción, terminan como una especie de sucesión de partos, ¿no?, derivados de esta, ¿cómo se dice?, de esta contradicción o oposición, ¿no?, desde las fuerzas productivas humanas, colectivas, sociales, los modos de producción. Y de unos nacen otros, y Marx les va a proponer, como les creo que les dije ya, esta sucesión de modos de producción. Bueno, por lo menos atravesó, como dijo Julián, cuatro estadios o estadios: asiático, antiguo, feudal y burgués moderno, que es aquel que Marx le va a prestar peculiar atención, sobre el cual escribe El Capital, ¿verdad?, y del cual es directo testigo desde un lugar privilegiado, a su residencia más prolongada en el exilio londinense, ¿no? Y fíjense qué cosa dice allí, que a más de uno de ustedes le habrá pegado un susto bárbaro, pero que en realidad, si había empezado a hojear el manifiesto, le sorprenderá menos, ¿no? Les dice que las relaciones de producción burguesas, esto es la que corresponden, ¿verdad?, al modo de producción burgués moderno, esas formas de producción, esas, ¿verdad?, son perdón, la última forma antagónica del proceso social de producción. Los que leyeron el manifiesto eventualmente ya columbran cómo se explica Marx esto, porque en el manifiesto se ocupa de esto. ¿Se acuerdan que les dijo que el modo de producción burgués es la formación económica más progresista de la sociedad, en la línea de lo que Julián les dijo, esa visión suya de una sucesión evolutiva de los modos de producción que tiene una tendencia hacia el progreso en el sentido del aumento de la capacidad y eventualmente de satisfacer necesidades humanas, aunque no imagina acá la forma en que eso pueda ser contenido para que no produzca los efectos nefastos que Julián les dijo, ¿no? ¿Cómo hacemos para parar la maquinaria? El propio Marx, a ver, que en el Manifiesto Comunista dice que la burguesía inventó una especie de mecanismo que no puede ya controlar, se mueve con una voluntad propia, ¿no?, y nos maneja a todos, involuntariamente todos somos piezas del juego de esta invención. Pero en todo caso acá dice que las relaciones de producción burguesa serían la última forma antagónica del proceso social de producción. ¿Y qué querrá decirnos con eso? Esto es, y que esto surge de las condiciones sociales de la vida de los individuos, ¿verdad? Porque dentro del modo de producción burgués se desarrollan fuerzas productivas que pueden generar, ¿verdad?, al mismo tiempo las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Y va a decir una cosa más sorprendente todavía al final de ese párrafo. A ver, simplemente porque si ustedes leyeron el manifiesto habrán descubierto que Marx y Engels en el primer renglón del capítulo primero del manifiesto, ¿verdad? Dice textualmente, la historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy es la historia de la lucha de clases, ¿verdad? Así que la historia, la lucha de clases tienen una íntima relación en la filosofía histórica marxista y de alguna manera el movimiento de la historia está empujado por las contradicciones de clase, ¿verdad? Las capacidades que encierra el modo de producción burgués están contenidas, ¿verdad? De algún modo permitirían eventualmente superar ese estadio, esa cantidad de estadios, porque fueron varios, ¿verdad? Donde la lucha de clase fue el motor de la historia. Y va a pasar algo que no tiene precedente histórico, por eso Marx dice, no podemos imaginarnos exactamente cómo va a ser, ¿verdad? Que no existió ningún antecedente en el pasado que nos los permita elucubrar, aunque va a decir algunas cosas de ese futuro que imagina, ¿verdad? El manifiesto. Y acá también, porque acá termina este párrafo, creo que lo copió ahí Julián también, con esta formación social, esto es, la propia del modo de producción burgués, capitalista, ¿verdad? Concluye, termina, cesa, se interrumpe, se acaba, la pista historia de la sociedad humana. Curioso, ¿verdad? Ustedes ya leyeron, probablemente, que en el 48, 11 años antes, había dicho que toda la lucha de clases era el motor de la historia humana. Pero, de cualquier manera, el resultado es parecido, ¿verdad? Debería, dadas las potencialidades del modo de producción burgués, poderse superar los antagonismos de clase. Antagonismos que surgen de las condiciones de vida de los individuos, que, ¿verdad? Desaparecería eso, sería factible dejarlo atrás, superarlo, y acá eso es llamado, bueno, el fin de la prehistoria. En el manifiesto no lo llama el fin de la prehistoria, pero en todo caso sería de algún modo un mecanismo que desarma el motor de la historia humana, porque nos pone en una situación de la cual no va a decir mucho, pero algo va a decir, en que ya no puede ser el conflicto el motor del cambio histórico, ¿verdad? Porque eventualmente cesaría, y por eso en el manifiesto comunista les dice algo tan sorprendente como eventualmente el Estado caducaría también, ¿no? Cesaría, no tendría más función, y eso lo o lo explican los autores del manifiesto cuando sostienen que en realidad el Estado es un mecanismo de control o de coerción que la clase más socialmente influyente y privilegiada impone al resto, ¿verdad? Los modos de producción son los que propone, son esos cuatro, y los concibe como modos de producción que se sustituyeron, no en todo el mundo al igual, no en todo el mundo a la paz. De eso Marx es plenamente consciente, lo van a ver más claramente en el manifiesto comunista, porque él está mirando el mundo desde Londres, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, yo estoy viendo acá, estoy diciendo lo que él no dice textualmente, pero está presente, estoy viendo acá el futuro del planeta Tierra, el futuro de la humanidad. Este modo de producción va a sustituir, es un modo de producción avasallador, es un modo de producción que se globaliza, tiene esa aspiración, esa pretensión, rompe todas las naciones, rompe todas las fronteras, ¿no? Rompe todos los elementos heredados del pasado, en realidad mercantiliza todo. Marx estaría eventualmente muy contento, no sé si contento, si resucita hoy al observar todos los campos que para cuando él vivió jamás nadie había imaginado que podrían ser objeto de transacciones comerciales, que podrían eventualmente, ¿no?, intercambiarse en mercados y que han pasado a ser incluidos en lo mercantil. Entonces, para Marx esto es simplemente la realización de algo que él vio en una etapa quizá muy temprana del fenómeno, ¿no? modo de producción burgués tendía a romper todo límite en lo que refiere a la extensión geográfica de su acción, y también entendía, era una gigantesca aspiradora, absorbía todo, ¿no? No paraba de ganar áreas y campos, y a nosotros mismos eventualmente nos cuesta hoy muchas veces darnos cuenta, ¿no? De hecho, nos hemos transformado nosotros, de modo que Marx, eso sí, no lo vio quizá de esta manera tan total, en productos mercantiles, y no nosotros en nuestra totalidad. Cada uno de nuestras, no sé, algunos, muchos de nuestros rasgos, inclinaciones o gustos se comercializan, ¿no? Nosotros no tenemos idea. Yo les puse al final, ahora, por fuera de lo planificado del curso, del programa, ¿verdad? No lo voy a examinar, no lo vamos a examinar. No puede ser de interés porque de algún modo vincula lo que ustedes leyeron con el futuro en el que ustedes van a vivir. Una entrevista, una conferencia, un intercambio con una profesora estadounidense, apellido Zuboff, que les va a hacer esto mucho más patente, ¿verdad? Cómo se comercializa, cómo las grandes corporaciones más poderosas en el momento, que no existían hace 15, 20 años atrás, comercializan con cosas que a los seres humanos eventualmente nunca antes, datos, por ejemplo, datos que son golpes, teclas en computadoras, movimientos con el celular en el bolsillo, ¿verdad? Nosotros no recibimos eventualmente compensación alguna, eso, pero todo eso tiene un gran valor y ha hecho que se generen gigantescas fortunas concentradas, ¿verdad? En esos grandes esas grandes corporaciones que no sé cómo llamarlas, que tienen que ver con la informática, la comunicación y el espionaje. Las cámaras que están en la vía pública y los chips que están metidos en los teléfonos y en las computadoras y eventualmente muchos otros objetos, los que andamos sin advertirlo, sin darnos cuenta, eventualmente en algún momento dramático y circunstancia particular nos damos cuenta de que sí, que efectivamente, y por eso creo que yo les puse también allí, vamos a verlo después, como aquel miedo de Hobbes eventualmente es muy inocente comparado con el miedo en que ustedes tendrían que estar, y eventualmente como las pretensiones de los gobernantes absolutos fueron de una precariedad que produce eventualmente ternura, un observador contemporáneo, si prestamos atención a lo que nos está pasando a nosotros y sin que nos demos cuenta, pero para eso van a tener que escuchar lo que dice Zuboff y eventualmente leer la entrevista que le hace el diario catalán La Vanguardia y algún otro listito que está puesto al final, ¿verdad? Pero bueno, esto de algún modo está... no sé cómo podemos calificarlo, ¿no? Anunciado, advertido por Marx en una etapa muy temprana, cuando esto era eventualmente inimaginable, ¿verdad? Inimaginable. Pero sí era, lo observaba Marx como el desarrollo del modo de producción burgués destruía las relaciones interindividuales, familia, las relaciones de los hijos con los padres, ¿no? Y eventualmente también, por supuesto, los valores religiosos heredados del pasado, los principios del orgullo patriótico eventualmente, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Hoy en día quizá ustedes puedan advertir más contundentemente, o por lo menos algunos de ustedes que están en el campo ya del trabajo, cómo el derecho laboral construido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX eventualmente está siendo socavado y destruido, ¿no? En la medida que una parte creciente de la población, si ya no está en esa situación que muchos estuvieron de precariedad, no estar en el mercado de trabajo, por estar en formas irregulares o no legalizadas de trabajo, ahora pasan a estarlo porque ese es el modo de empleo predominante, ¿no? No sé cómo le llaman, estas empresas uberizadas, que en donde el individuo en realidad ya no tiene una relación laboral y actúa como si fuera, ¿no?, un empresario independiente que en realidad ha perdido todo derecho social. Esto es un problema que tiene relación con esto que eventualmente Marx advirtió en una etapa muy temprana, ¿verdad? Esa enorme capacidad destructora de herencias y construcciones que a su vez eventualmente habilitará algunas cosas que todavía no se están dando, ¿verdad? José Julián, si tú querés.
No, simplemente capaz que cuando lean también los dos textos van a ver que tienen tonos distintos y bueno, en fin, hasta lenguajes muy distintos por momentos. En realidad este texto que vimos hoy con más detalle, que es el prólogo de la contribución a la crítica, en todo caso es un texto mucho más técnico, ¿no? Más, digamos, más científico, ¿no? Y tiene una vocación más científica en ese sentido de presentar un modelo de análisis, un modo de análisis que se conoció también generalmente. Creo que el título de la presentación decía algo así como materialismo dialéctico o materialismo histórico, es decir, busca explicar con un lenguaje propio de las ciencias sociales que tenía a mano Marx a disposición en ese momento, estas leyes de la historia, ¿no? Es una pretensión muy pretencioso, ¿no? También haber descubierto las leyes de la historia. Todo científico social desearía esto en algún sentido. Es haber encontrado la llave que destraba todas las otras explicaciones que tienen que ver con el mundo social, ¿no? Con el conocimiento de lo social. Pero bueno, como sea, es un lenguaje mucho más técnico que el que vamos a ver en el manifiesto, que tiene un componente mucho más político, o ético-político, o de convocatoria a un público bastante distinto incluso. Pero sin embargo, en realidad son dos lenguajes que conviven, y que en las obras de Marx, sobre todo en el manifiesto que vamos a ver, bueno, están estos elementos teóricos, podríamos decir así, que en un lenguaje de divulgación, o de mucho menos específico, mucho menos riguroso, si uno quiere, pero replica este mismo análisis, ¿no? Entonces, en algún punto también el argumento técnico de Marx va acompañando también esas disputas políticas, esas luchas políticas y esas reivindicaciones políticas digamos, en el año 48, por citar simplemente el año del manifiesto, estaban muy en boga, y que a lo largo de la historia van a reaparecer permanentemente, ¿no? Y tal vez eso es una de las cosas que todos los autores que nosotros vimos tienen alguna actualidad, mayor o menor. Pero sin duda, cuando hablamos del marxismo o de Marx, siempre hay ciertos... hay una resonancia mucho más actual y más vigente, de hecho define en buena medida algunos aspectos por lo menos de las discusiones políticas contemporáneas, ¿no? Uno no puede esquivar mucho la idea de marxismo cuando habla de izquierda y de derecha, por más que esos sean conceptos muy, muy, muy elásticos y muy ambiguos y demás, pero siempre resuena un aspecto del pensamiento marxista en muchas de las discusiones contemporáneas. Lo que puede aportar un curso como este, en todo caso, es ver en los textos del propio autor qué hay de todo eso que uno, sin querer, con el tiempo, ha ido sedimentando, ha ido, bueno, en fin, incorporando de algún modo como concepto sobre el marxismo, sobre el propio posicionamiento, en todo caso, respecto del marxismo. Sí, no siempre es fácil porque uno viene con muchas cargas, ¿no? También al leer un autor como Marx, quizás a diferencia de las cargas que puede tener o de los prejuicios o preconceptos que puede tener sobre otros de los autores que hemos visto en curso.
Y yo les diría, por otro lado, que no sé cómo ocurrirá en la Facultad de Derecho, pero bueno, en otros campos de estudio seguramente lo verán aparecer a Marx si estudian sociología, que es uno de los fundadores de la teoría social, y eventualmente también lo verían, aunque es menos probable, pero por otras razones, en economía, que es uno de los fundadores de la economía política, y eventualmente también lo verían en historia, porque tiene una muy marcada filosofía de la historia, no es la única, por supuesto, creo que tú tuvo grande, ¿cómo se puede decir? Tuvo un grande impacto, ¿no? Por lo menos en buena parte del siglo XX. No olviden que Marx en vida, aunque no fue meramente un intelectual, vivió muy pobremente a pesar de su formación, su formación doctoral en universidades alemanas, ¿no? Sino que fue también un activista y fue primer secretario del primer intento de organizar una internacional obrera en el mundo, ¿verdad? Pero la grande fama de Marx es posterior a su muerte, ¿no? No es que no fuera conocido en vida, pero la verdad es que cuando los jóvenes que eran Marx y Engels escribieron el manifiesto, hicieron como cuando juegan al truco, ¿no? Por lo menos en la variante uruguaya, no en la Argentina, eran unos mentirosos bárbaros. Eso del fantasma que aterraba a la policía de Europa, es cierto que eran perseguidos y los corrían de un lado a otro, pero eran eventualmente no tan visibles, ¿no? Por primera vez van a explicar lo que quieren, ¿no? Era un grupo desparramado de exiliados de lengua alemana de Europa que eventualmente tenían circunstancias parecidas y peripecias comparables, nunca habían formulado ordenadamente ni sus aspiraciones, ni sus pretensiones, ni las características particulares. Esa es la función que cumple el manifiesto comunista, primera vez, ¿no? Y bueno, se tradujo con diversa velocidad a muchas lenguas del mundo. Pero su influencia llegará a ser grande de fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Y en la unidad yo puse, creo, fuera de las carpetitas, algunos textos que intentan dar respuesta, ¿no?, a la eventual actualidad del marxismo. Lamento mucho que el que lleva por título Actualidad del marxismo es un poco abstruso, aunque hablan castellano, pero son españoles los dos, y uno es una muchacha que está haciendo una tesis doctoral, puede resultar de difícil comprensión. Pero hay otros, que se llama El futuro de Marx, que se ha escrito la semana, hace pocos días, por un mexicano, y otro que se ha escrito hace 2 o 3 años por un profesor estadounidense, que se publicó en la prensa de Estados Unidos con motivo de un aniversario, y unos elaborados por la empresa alemana de información, también con motivo del aniversario, que bueno, podrían de algún modo, ¿no?, relacionar esa lectura con la actualidad, una actualidad que Marx en lo esencial no imaginó, pero de algún modo su teoría intenta explicar, ¿verdad? Y algunos fenómenos de los últimos, eventualmente 10 años, así como unos fenómenos del año 89 y demás, aparecían como una validación en contra, eventualmente, si fue la aplicación de la teoría marxista lo que explicó la existencia, llamado mundo socialista o socialismo real. Lo cierto es que los acontecimientos de lo que ocurrieron en lo que ha transcurrido el siglo XXI han vuelto a despertar el interés por una explicación que Marx intentó formular en una etapa muy temprana del desarrollo del modo de producción burgués, ¿verdad? Lo que de algún modo vio o auguró algunas de esas características que nos están, como se dice, produciendo hoy grandes trastornos o dificultades que no podemos claramente manejar, ¿no? Y que Marx no las vio, porque todavía no habían ocurrido, o si no, habían ocurrido en pequeña escala, ¿verdad? Pero que de algún modo fue capaz de, algunos dicen profetizar, otros dicen simplemente advertir a través del análisis cuidadoso de los documentos y de los acontecimientos, un poco al modo de lo que Maquiavelo había hecho, pero Marx no se remontaba a la antigüedad, no, lo hizo, ¿eh? La tesis filosófica de Marx es sobre filosofía griega antigua, y era un cultor de los textos clásicos, pero también fue por acumulación de datos que venían de los documentos del pasado y la observación cuidadosa de los fenómenos de la interacción productiva y comercial contemporánea Marx, vistos desde el centro del mundo. No olviden que Engels era propietario de fábricas y es autor de uno de los primeros ensayos que tuvo gran impacto de análisis de las condiciones de vida de los obreros fabriles como consecuencia de la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, tenían un conocimiento de lo que entonces era visto como el lugar más no sé cómo decirlo, más innovador, donde estaban ocurriendo las transformaciones, y de hecho era el centro financiero del mundo y la gran industria, ¿no? El papel que China cumple para nosotros hoy en día, lo cumplió Inglaterra en el momento en que Marx estuvo allí. Él lo vio y llegó a conclusiones que tienen que ver con lo social y con lo económico. Bueno, por mi parte, no voy a decir más nada hoy, pero si Julián quiere concluir algo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en acordarnos de lo que tenemos que hacer. Yo voy a estar atento a lo que la compañera observó, creo que era María, ¿no? De una eventual interrupción del funcionamiento de EVA, del que no tengo información. Si hay esa interrupción, voy a correr la posibilidad, de manera que terminaría el lunes en vez del domingo, ¿verdad? Pero no es seguro, porque si no pasa nada, no me informa, no puedo hacer ningún cambio. Segundo, la idea es empezar con el manifiesto comunista el viernes y terminarlo el lunes, ¿no? El miércoles hacer algún tipo de ejercicio grupal, aunque cada vez hay menos. Pobre Julián, que se esfuerzan a hacer, ¿no? ¿Sí? Y no nos alcanzan los alumnos. No sé qué proceder, pero nosotros suponíamos que esa posibilidad de interactuar entre ustedes podía ser beneficiosa. El viernes tendrían libre, ¿no? El lunes, la semana que sigue, nos reuniríamos para atender última vez todas las consultas. El miércoles lo tienen para preparar la prueba, ya van a tener la información necesaria, más de la que ya tienen. Y el viernes solo nos reuniríamos para que ustedes hagan escrito. ¿Está claro? Bien. Si queda claro, me voy a ir, porque esto me parece que se me está por cortar.
Perfecto, profe. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, muy bien. Nos vemos el
viernes. Muchas gracias.
Vos hasta tenés bien. Más poder que yo ahora.
Yo tengo acá los poderes. Ahí corto.
Hasta luego.
Hasta luego.